Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Arroja tu capa. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la historia de un hombre, el nombre Bartimeo. No sé si le puso atención a lo que leímos, que era ciego. La Biblia no dice cuánto tiempo había estado ciego, si era ciego de nacimiento, pero lo cierto es que era ciego. Y estaba sentado junto al camino. Yo creo que hoy, así como Bartimeo, hay personas que literalmente han estado sentadas en su caminar cristiano, que se han estancado, que han llegado a un punto en su caminar cristiano donde sienten que no avanzan más, que hasta aquí han estado llegando, que todo el ímpetu que traían de momentos de acercarse a Dios se ha detenido en este tiempo. Y hoy yo quiero hablar con usted, y no solamente con los que sienten que se han estancado en su caminar, sino esta palabra yo creo que es para todos nosotros hoy en Comunidad de Fe. La pregunta es: ¿se siente usted que está estancado en su caminar? No solamente él estaba sentado, dice aquí, mendigando. ¿Por qué a veces nosotros como cristianos nos sentimos como mendigos en la casa de Dios? Nos sentimos como mendigos ante todo lo que Dios puede hacer y nos hemos contentado con solamente recibir algunas cosas, una que otra cosa. Me asombra a veces que cristianos no tienen expectativa porque nada milagroso les ocurre entre la semana. Y es el tiempo donde nosotros debíamos esperar que milagros ocurran en nuestras vidas, que milagros ocurran regularmente. ¿He sido yo un mendigo en la casa de Dios? ¿O he estado mendigándole a Dios solamente con que Dios me dé esto? Cuando Dios quiere tratar cosas de raíz, de pronto cosas grandes que están ocurriendo en mi vida, Dios quiere obrar en ellas, no se contente simplemente con unas pocas cosas, que Dios también las puede hacer. Versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Porque es importante, y yo creo que en la Biblia no hay nada que es al azar, no hay nada que es casual, que la Biblia menciona que Bartimeo oyó que era Jesús Nazareno. Hay personas que se la pasan buscando en la vida cosas, a veces cosas materiales, a veces buscando encontrar alguien a quien amar o alguien a que los ame, a veces encontrando, tal vez queriendo encontrar el santo grial, un sueño, una profesión, una meta. ¿Qué está buscando en su vida? Y déjeme decirle, hay alguien que no lo va a defraudar. Y sobre todo, el único que hace milagros, escúcheme, el único que hace milagros es el Dios de los cielos, es Jesús, el único que hace milagros. Y hoy Dios está hablando a su vida, abra su corazón, escuche, Dios está aquí porque Él quiere obrar milagros en su vida. Y le dice Jesús, cuando Bartimeo, cuando oye que Jesús estaba cerca, le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué tiene esto relación? Leemos más adelante que Jesús le dice a él: tu fe te ha salvado. Aquí es donde empezamos a ver que este hombre, Bartimeo, se había levantado en fe. Tal vez usted hoy no tenga su necesidad suplida. Tal vez usted hoy no tenga lo que está esperando en su vida. Pero si tiene fe, Dios va a hacer un milagro. Dios va a suplir lo que usted pueda necesitar en la escasez, en medio de lo que pueda estar pasando. Dios se va a glorificar si usted cree. Y él dice: Jesús, menciona y le dice: Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David. ¿Por qué es importante esta frase, Jesús, hijo de David? No le dijo Jesús, hijo de Dios, o Jesús, Dios, sino le dijo hijo de David. Cuando se menciona en la escritura, hijo de David, están haciendo acuerdo de que Dios había hecho un pacto con David. Dios hizo un pacto con el rey David. Y él, al referirse como Jesús, hijo de David, estaba diciendo: yo también creo que ese pacto que tú hiciste con David me beneficia a mí. Yo también creo que ese pacto que tú hiciste con David me beneficia a mí. Y déjeme decirle, si usted es cristiano, si yo soy cristiano, soy hijo de pacto con Dios. Lo primero, si yo soy cristiano, soy hijo de pacto con Dios. Ese pacto lo beneficia a usted. Ese pacto usted también es beneficiario de él. Usted puede decirle: Señor, yo también creo que tú hiciste un pacto conmigo, porque lo hizo Jesús en la cruz al salvarnos. Cuando usted lo aceptó, usted fue cubierto por el pacto que Jesús hizo. Y ese pacto le va a beneficiar, le va a ayudar. Y luego le grita, y esta parte también es importante, le dice: ten misericordia de mí. Qué curioso que no le dice: Señor, sáname. Porque le dice: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. No le pidió: Señor, dame esto, dame aquello. Le dijo: Señor, sáname. A veces nosotros, el diablo quiere recordarnos, no a nosotros, sino el diablo quiere recordarnos a nosotros de que nos hemos equivocado. A veces andamos con una culpa, con esta sensación de que yo no merezco nada, y siendo honestos, no merecemos nada. Pero, escúcheme bien, pero no es que yo me acerque a Dios basado en que yo nunca me he equivocado, en que nunca me he jalado de las cuadras, en que nunca he hecho nada malo. Pero este hombre entendía algo, y es el poder de la misericordia de Dios. El poder de la misericordia. Le dijo: Dios, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otros términos, yo sé, Señor, que tú te puedes obrar en mi vida a pesar de mis errores, a pesar de mis metidas de pata, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de que he sido rebelde, a pesar de todas mis cosas. Ten misericordia de mí. Yo quería mostrarles hoy lo que dice Santiago 2:13. Y le voy a pedir que le ponga atención a este versículo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y esta frase, la última frase: y la misericordia triunfa, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué dice esta frase? Dejémoslo ahí un rato. ¿Qué dice esta frase? ¿Y por qué es importante y por qué es relevante para mí? Lo que está diciendo la escritura es: sí, hemos pecado, a veces hemos fallado, hemos tomado malas decisiones, pero Dios ha tenido misericordia, y su misericordia es mayor que cualquier juicio sobre mi vida. Su misericordia, la misericordia es más grande que el juicio. ¿Sí me estoy haciendo escuchar? La misericordia de Dios es más grande que el juicio. Se me fueron las excusas. La misericordia es más grande que el juicio. La misericordia de Dios es más grande que el juicio. ¿Va a decir algo? Andrés, tápate los oídos. ¿Cuántos han hecho alguna vez alguna, por no decirlo, por falta de una palabra, tonteras? ¿Alguien? ¿O solo yo? ¿Habrá aquí algún hermano o hermana que le hubiera gustado correr cuando tenía el carro del papá y de la mamá? ¿Tengo algún hermano o alguna hermana por aquí? En Colombia, en la época en que yo crecí, la marca famosa era el Renault 4, los Renault, y había un Renault que era sobresalió. Se llamó en Colombia el carro del pueblo, el Renault 4, una torta de carro, por no decirlo en otros términos. Me acuerdo un día, mi mamá me pidió hacer algo y podía tomar una autopista para donde tenía que hacer esto para mi mamá, y me fui corriendo. Andrés, ¿sí te tapaste los oídos? Y salí yo corriendo, estaba por la autopista, y llegué a un semáforo y venía tal vez a unos 60, 70 kilómetros por hora. El carro no daba casi, esos carros no daban casi más. Y llegué al semáforo y me acuerdo que el semáforo se puso en rojo, y yo no sé si usted ha tenido la sensación de que pisa el pedal del freno y se me fue el pedal del freno hacia el fondo, y el carro no se detuvo. Yo le pisé así con desesperación el pedal, ta, 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 ta. Y el pedal, y el carro no se detuvo, y empecé a ver cómo los carros empezaban a cruzarse. No sé si usted, ahorita tal vez no es tan famoso el Correcaminos y el Coyote y Bugs Bunny, cuando muestran que los carros se cruzan, pues así estaba yo. Y yo solo pensaba en una cosa, primero en que me iba a estrellar y cómo iba a pagar el carro de mi mamá. Y lo segundo, que no, más que eso, era lo que me iba a hacer mi mamá si le llegaba a hacer algo al carro. ¿A alguien le ha pasado eso o no? Que no quiere enfrentar a un papá o una mamá cuando se enojan con uno. Yo no quería enfrentar a mi mamá. Y solo me encomendé a la misericordia de Dios. No sé en qué momento hubo un espacio suficiente. Pasaron dos carros, aceleré y pasé. Y ya después el carro se detuvo como a los 300 metros. Yo bajé casi y le daba besos al piso del susto tan bárbaro que me había pegado. Y déjeme decirle, Dios es un Dios de misericordia. A pesar de mis errores, mayor es su misericordia que mis fallas, mayor es su misericordia que mis derrotas, mayor es su misericordia que mis equivocaciones. Puedes destaparte los oídos, Andrés. Amén. Ahora, versículo 48 en Marcos dice, y muchos, Marcos 10, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué será que cuando decidimos buscar a Dios hay gente que no le gusta? Ay, pero si usted era buena gente, ¿qué le pasó? Ay, pero usted antes era el alma de la fiesta y ahora es tan aburrido. Aló, ¿qué le pasó? No hable de eso para que no le caiga mal a la gente. Cállese, shh, no hable de eso. Critique como nosotros, diga groserías como nosotros. Viva enojado todo el tiempo y frustrado como nosotros, que eso es lo lindo. Aló. Pero hermanos, es el tiempo de no callar. No voy a callarme de lo bueno. No voy a callarme. Muchos quieren que me calle de lo bueno y que calle mi fe, y yo no me voy a quedar callado. Muchos quieren que me calle de lo bueno y que calle mi fe, y no me voy a quedar callado. ¿Por qué? Me acuerdo estando en la universidad, llegaban mis compañeros y hablaban de las barrabasadas que hacían, de las barbaridades que hacían, de los pecados que cometían, y lo hacían con una alegría. Me emborraché. Me acuerdo un día un amigo llegó con un ojo morado y decía: me agarré a trompones, y me fue mal, pero me agarré a trompones. ¿Y usted qué hizo? Yo no me avergonzaba de decir que había estado en la iglesia. Me avergonzaba de decir que había estado con hermanos. Hasta que un día se me prende por fin el foco, Dios tuvo misericordia. Si ellos no se avergüenzan del pecado, ¿por qué yo me voy a avergonzar de lo bueno? Si ellos no se avergüenzan del pecado, ¿por qué yo me voy a avergonzar de lo bueno? No se avergüence, no se calle. Hable más, clame más. Diga lo que está creyendo. Versículo 49. Y esto es tan interesante. Él empieza a clamar y en versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate y te llama. Si usted le puso atención al versículo 46, Jesús entra por Jericó y en el mismo versículo sale Jericó con sus discípulos. Al parecer, pero cuando salieron había una multitud. Entraron solos y salió una multitud con ellos. Y una multitud no fue capaz de hacer parar a Jesús. Habrían necesitados, claro que habían necesitados. Pero solo este hombre que estaba sentado, más adelante vamos a ver que estaba sentado junto al camino y le estaba clamando a Jesús, hizo que Jesús se detuviera. ¿Qué es lo que hace que Dios se detenga? Jesús no se pone a mirar, no es que está esperando la televisión a ver un partido, no es que está en la televisión esperando a ver la siguiente telenovela. Eso, esas cosas no detienen a Jesús. Pero ¿sabe qué sí detiene a Jesús? Lo detiene la fe. a Jesús lo detiene cuando alguien con fe le clama y lo busca y cree por un milagro. Y si usted hoy cree por algo, Dios va a poner sus ojos en usted, se va a detener y déjeme decirle, Dios responde. Dios hace lo que nadie más puede hacer. Dios hace lo que nadie más puede hacer. ¿Me está escuchando? Le pregunto, ¿usted cree que Dios puede obrar en su milagro? ¿En su necesidad? ¿Cree usted? Versículo 50. Y aquí llegamos al meollo del asunto para mí. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Antes de ir a Jesús, este hombre hizo algo. Arrojó su capa. Arrojó su capa. Por eso el título de este mensaje, arroje la capa. Arroje la capa. Ya tiré esa cosa. Arroje la capa. ¿Qué representaba la capa en ese entonces? Representaba protección y refugio. Era lo que los mendigos tenían. Aquí en la sierra, no he estado mucho en la costa, pero en la sierra hace frío. Y no sé si ha visto mendigos, pero uno nunca va a ver un mendigo de shorts y en una camiseta delgadita. Uno siempre que vea mendigos los ve arropados. Los ve con algo pesado porque va a venir la noche y va a venir el frío. Y hoy hemos venido a veces con cosas. Cosas que no nos queremos quitar de encima. A veces una de las cosas que algunos hemos cargado es la derrota o el fracaso que tuvimos en algún momento. ¿Cómo le va? Ay, yo estuve bien hasta que me fue mal en esa situación y llevamos esa derrota y ese fracaso como si fuera una ropa, algo sobre nosotros, una manta, una capa, y es tiempo de soltar eso. Hay personas que están atadas y llevan encima los recuerdos de ese pecado. Es que yo he sido un alcohólico, es que yo he sido un vicioso, es que yo he sido un promiscuo, es que por esto, por aquello. Hermanos, es el tiempo de soltar eso, de venir al que puede liberarlo, de soltar esas excusas a veces que nos impiden acercarnos a Dios, que nos están deteniendo para que Dios no obre en nuestras circunstancias. ¿Sabe que a veces también ha sido una capa para algunos? Las heridas del pasado. Cuando alguien me hirió, cuando alguien me dañó, cuando alguien se aprovechó de mí, cuando alguien me maltrató. Es el tiempo de dejar todas esas heridas. Es el tiempo de dejar esas cosas. ¿Sabe también esto, que algo que también para nosotros es una capa? Y a veces es difícil de dejar los éxitos del pasado. Los éxitos del pasado. Cuando crecía, ahorita que tal vez algunos no han visto los que eran los discos, en estos discos, en lo que se llamaban los long play, en acetato, gracias. Algunos que tenemos más de 40 tal vez los hemos visto. Mi papá tenía una colección de discos y cada año a mi papá le encantaba la música salsa y decía los éxitos del 2019, del 2018, del 2017, lo que se había sido, lo que sonaba en ese año. Y algunos han recordado el éxito cuando hice ese negocio hace 20 años. Y después, ¿qué? ¿Usted dejó de vivir? ¿No podrá Dios hacer algo más grande? Suelte esa capa, arroje la capa, arroje esos recuerdos de lo bien que le fue en el pasado. Algunos también están atados a esas malas decisiones. ¿Por qué yo hice eso? Si hubiera decidido diferente, otro sería el cantar. Hoy estaría en otra posición. Y algunos están recordando eso. En Colombia había una mujer que vivía cerca de la casa, amiga de mi mamá, y la recogíamos todas las reuniones y la pasábamos recogiendo y al regreso la dejábamos. Y esta señora hablaba de, no me acuerdo el nombre ahorita, se me olvidó, pero digamos que era Juan Francisco. Cuando Juan Francisco me dejó, y espero que Juan Francisco algún día recapacite, pero San Juan Francisco, le entregué mi corazón y se llevó mi corazón. Juan Francisco, estaba cansada de Juan Francisco. Yo estaba cansado de escucharle. Casi cada vez que la recogíamos, terminábamos tarde o temprano recordando a Juan Francisco. Un día me armo de valor, yo tenía como 16 años, y le dije, perdón, ¿hace cuánto tiempo que la dejó Juan Francisco? Hace 22 años. ¡Ay! Me hubiera gustado poderle decir en ese momento, ya arroje esa capa, arroje esa excusa, ya suelte eso, arroje esa excusa. Para algunos, una de estas capas es el divorcio. Para algunos, esta capa también ha sido una enfermedad. ¿Sabe qué ha sido para algunos la capa? El temor. El temor a lo nuevo, el temor a cambiar, el temor a querer enfrentar cosas. Yo no sé si usted tal vez no me crea, pero yo tuve que luchar con algunos temores y uno de esos era hablar en público. ¿No me cree? Ok. Pero que, como que Dios tiene sentido del humor. No le gusta hablar en público, entonces lo pongo a hablar en público. Pero bueno, me acuerdo que cuando tenía como, ¿cuánto sería? Tal vez 6 o 7 años y estaba en la escuela. Hicieron un concurso en mi escuela y llamaron a toda la escuela y nos reunieron en un lugar grande que estaba en el auditorio donde cabían todos los grados de la escuela que teníamos, y era una escuela grande. En este concurso se trataba de responder preguntas, y al grado y al niño o la niña que respondiera más preguntas le iban a dar un premio. Y me acuerdo que le quitaron el cobertor que había sobre las preguntas, y yo las leí y todas las respuestas yo las conocía. Bueno, hasta ahí estaba bien. Y luego dicen, vamos a tomar al azar y a escoger un representante de cada curso y lo vamos a pasar adelante para que delante de todos responda las preguntas, a ver quién responde más. Está bien. Cuando llegó mi curso, ¿a que no se imaginan a quién escogieron al azar? ¿A que no se imaginan? Cuando sacan al azar, dicen el nombre, ¡Rodríguez! ¡Ah! ¿Alguien no se ha puesto temeroso, no se ha asustado ante el público? Yo me asusté. Y no sé si alguien se ha asustado de verdad. Yo sé que este susto de verdad porque uno empieza a sudar por partes en las que uno nunca suda. ¿Cómo sé? Había una mesa. Yo no estaba tan alto y puse mis brazos sobre la mesa. Cuando terminé, no fue más de un minuto o dos. Yo estaba no solamente empapado en sudor, levanté el brazo y esta parte de mi brazo había dejado gotas sobre la mesa. ¿Quién ha sudado por aquí? Pégase un buen susto a ver si uno no suda por partes en las que uno nunca debiera sudar. Por eso sé. Y para no resumir la cuenta, me fue pésimo porque por el temor me bloqueé, no supe decir nada, solo ya, siguiente. Pasaron al siguiente curso. ¿Ok? Es el tiempo de soltar el temor. ¿Sabe qué otra cosa hay que soltar también? Otra capa que hay que soltar. Y esta es una que a gente le cuesta soltar, es la autosuficiencia. No, yo no necesito de nadie. No, a mí no me ayude. No, yo estoy bien. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de nada. Ajá. En la iglesia donde crecí había un coronel y él da un testimonio. Él había sido amigo de un general de 2 estrellas en Colombia. Para ser general de todas las Fuerzas Armadas, lo ascienden a general de 3 estrellas y solo puede haber un general de 3 estrellas, y ese general se convierte en general de todas las Fuerzas Armadas de Colombia. El presidente le había dicho a este general que lo iba a ascender a él, y habían 3 requisitos que él debía cumplir: tener los cursos, él los tenía, haber sido general de 2 estrellas, él ya era general de 2 estrellas, y la tercera, estar en completa salud. Y ahí era donde había un problema. Este hombre al que el coronel que venía a nuestra iglesia le había testificado, él le decía que no necesitaba de Dios porque él todo lo tenía. Él solo daba una orden y todo lo tenía. Y lo llama, faltando 2 días para la posesión. Llevaba 4 días en el hospital militar en Bogotá y no lo sanaban. Estaba enfermo. Entonces le llama a este coronel y le dice, venga coronel, yo necesito hablar con usted. Él se va al hospital. Y le dice, ¿qué le puedo servir, mi general? Y él le dice, yo sé que usted es cristiano y necesito que ore por mí. Y le contó en qué estaba, que lo iban a ascender, pero no iba a poder recibir la condecoración y el cargo de ser el general sobre todas las fuerzas militares de Colombia, sí, porque estaba enfermo. Y entonces le responde este coronel cristiano, le dijo, usted no es que dijo de que usted no necesitaba de nadie, pida que lo sanen, ordene a los doctores que lo sanen y luego asiste. Y se fue. Y el otro estaba saliendo, le decía al otro, no se vaya, no se vaya. Le dijo, no es que usted podía con una orden hacer que le obedecieran, que le obedezcan, a ver si usted puede solo. A Hay algunos de ustedes que han estado luchando contra lo que no se puede luchar. En palabras que Dios le dijo al apóstol, a que no era, iba a ser más tarde el apóstol Pablo, usted ha estado dando cosas contra el aguijón. Y no estoy hablando de luchar contra la corriente, usted ha estado resistiéndose a Dios. Y es el tiempo de dejar esa autosuficiencia si quiero que Dios obre en mi vida. Y para no hacer la historia más larga, él le dijo a este general: si usted quiere que ore por usted, primero tiene que tener a Jesús en su corazón. Y le hizo aceptar al Señor Jesús, oró por él y dos días después se convirtió en general de 3 estrellas. Entonces, Dios está en ese punto de obrar. Y el Señor me estaba recordando de una cosa más, que es una capa. ¿Saben qué es una capa? Que a veces algunos no la quieren soltar. Agárrese de atrás. Y es la capa de la pobreza. Yo nací pobre. Todos mis antepasados han sido pobres, entonces yo voy a terminar en la pobreza. Voy a terminar en la pobreza. Escuché el testimonio de un hombre, un testimonio que no era ni siquiera cristiano, dice: yo sabía que con esta habilidad que Dios me dio, y este hombre que sepa no es cristiano, esta habilidad que Dios me dio, yo podía salir adelante. Y empezó una compañía con un poco de dinero. Hoy en día esa compañía tiene 45,000 empleados. 45,000 empleados. Un sueño. Este hombre, un soñador. Es el tiempo de soltar la pobreza. No porque usted está así, significa que usted tiene que morirse así. ¿Por qué no creerle a Dios? Déjeme decirle, Dios es el Dios de la bendición y el Dios de la abundancia. Mire el caso de Abraham, Isaac, Jacob, el caso de David. Fueron gente extremadamente próspera. Salomón, solo por mencionar algunos. Y algunos a veces inclusive piensan: es que esto es algo que Dios me dio. Déjeme decirle, Dios no envía la pobreza. ¿Cuántos sueñan con ser pobres cuando sean grandes? Levanten la mano. ¿Cuántos le hubieran gustado ser hijo de Bill Gates? Lo que habría, aquí habríamos más de uno de voluntarios. Estoy siendo claro. Está claro que eso no es bendición. Es el tiempo de soltar esa pobreza. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Yo pensaba, parece que fuera obvio, ¿no? Bartimeo está ciego y se le acerca al Señor Jesús cuando lo llama. Y Jesús lo ve venir y es obvio que el hombre está ciego. Pero sin embargo le dice: ¿qué quieres que te haga? A veces hay cosas que parecieran obvias, pero no son tan obvias. Y la verdad es que Jesús le pregunta a él, porque hay gente también que si hoy nos hiciera la pregunta, ni sabemos lo que necesitamos. Sabemos lo que queremos, pero no lo que necesitamos. Y una cosa es lo que yo quiero y otra es lo que de verdad yo necesito. Y Dios no tiene problema en darme lo que yo quiero, pero lo que va a cambiar mi vida es lo que yo necesito. ¿Sí estoy siendo claro? Me acuerdo en algún momento en Colombia orando, iba a orar por personas. Y se me acercó un hombre en muletas. Este hombre no podía caminar y era obvio que tenía un problema serio en una de sus piernas. Y por eso llevaba años usando muletas. Algo le había pasado. Y me acordé de este versículo y le pregunté: ¿por qué quiere que ore? Yo pensaba que hubiera querido sanidad. Él dice: no, yo quiero que ore por mi mamá, que estamos pasando por una necesidad. Él no quería oración por, él no creía por ser sano, pero sí estaba creyendo por la mamá. ¿Qué quiere usted que Dios haga hoy en su vida? ¿Lo tiene claro? ¿Qué quiere usted que Dios haga en su vida? Versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Este hombre quería sanidad. Jesús no le impone las manos, solo le dijo: váyase, ya está salvo. Váyase. ¿No le parece curioso? ¿Usted conoce algo de la Biblia? Uno hubiera pensado que Jesús le pone las manos, solamente le dijo: váyase. Pero aquí esto me llama la atención, no más. Jesús no le dice solamente vete, no le dijo está sano. Tal vez yo hubiera dicho lo mismo. Él le dijo: está salvo, tu fe te ha salvado. Tu fe. Jesús reconoció que este era un hombre de fe, pero le dijo: tu fe te ha salvado. A veces más allá que nuestra necesidad, a veces hay cosas más grandes que tenemos necesidad en nuestra vida. Hay un versículo que dice en la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué me sirve que todo a mi alrededor esté bien y cuando me muera me vaya directo al infierno? Dios quiere hacer cosas que usted ni se imagina. Tengo un testimonio para contarles. En África, y esto ocurrió tal vez hace un año, año y medio, un hombre recibe un tiro en el brazo y le rompe el codo, le rompe los huesos del codo. Los doctores, en vista de que el codo había quedado completamente roto, deciden ponerle una prótesis a este hombre en el codo para que al menos pueda doblar la mano, doblar el brazo. Pero esta prótesis, en lugar de ser una ayuda, fue una tortura para este hombre. Dice que todas las noches este hombre, además de que tomaba cantidad de pastillas, era una tortura a las noches, el dolor era insoportable casi. Y él dice que por meses después de la operación, él casi no podía ni dormir por el dolor tan intenso que sentía en el brazo. Y este hombre decide buscar a Dios y le pide a Dios que haga un milagro. Después de que este hombre empezó a pedir a Dios un milagro, después de un tiempo, dice que llegó una noche y tuvo una noche como hacía meses. No se acordaba de lo que era tener una noche. No solamente durmió muy bien, no tuvo molestia con su brazo, se levantó rejuvenecido, fortalecido, restaurado. Y cuando se levanta de la cama, empieza a mover el brazo y ya no le dolía. Él hizo de todo, dice cosas que ni con la prótesis no podía hacer. Y cuando mira en la cama, se da cuenta que la prótesis que le habían puesto estaba a un lado de él. ¿Pueden poner la foto, por favor? Esta es la prótesis. Ayúdenme con la foto de la prótesis. No sé si usted ve la parte de abajo. Hay una parte blanca. Ese es el pedazo de hueso donde fue injertada la prótesis. Cuando se tocó, él tenía ya huesos nuevos y codo nuevo. También escuché un testimonio de un hombre que había muerto en los Estados Unidos. Y este hombre se encuentra en el cielo con un muy buen amigo y le empieza a mostrar muchos lugares en el cielo y cosas hermosas en el cielo. Y entraron a un cuarto que dice este hombre, era enorme ese cuarto, y me llamó la atención lo que había en este cuarto. ¿Sabe qué es lo que había en ese cuarto? Habían partes humanas, habían corazones, habían hígados, habían pulmones, habían riñones, había piel, había huesos. Y lo mira al otro y le dice, ¿y esto qué es? Dice, esto es lo que Dios tiene reservado para aquellos que pidan, pero muy pocos se animan a pedir.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.